Quiero empezar esta presentación un poco a manera de broma para decirles, desde el punto de vista de un economista, qué distingue un niño de 0 a 6 años, sobre todo qué distingue un niño en la etapa infantil de un niño o de un joven o de un ser humano después cuando crece. Esencialmente, la ventaja de un niño, y sobre todo aquí que veo tantas compañeras, tantas mujeres, seguramente muchas madres, la ventaja de un niño es que entre los 0 y 6 años no distingue entre darle un billete de 1000 y un billete de 10.000. De hecho, he tenido la bella experiencia de compartir con mi hija, que acaba de cumplir 6 años precisamente. Y en este periodo de vida, lo más interesante para uno como economista, que está estudiando todos esos fenómenos de la economía, del mercado, de lo que pasa en comercio internacional, etcétera, se da cuenta que un niño es feliz independientemente de todo lo que pasa en su entorno. Que un niño no valora las cosas por ese valor económico que los seres humanos después empezamos a tener conciencia y empezamos a ser cada vez más y más esclavos del valor económico de las cosas. Esencialmente, los niños tienen la particularidad de nacer y de ser en esa etapa de su vida totalmente no egoístas. ¿Por qué? Porque no están inmersos en la esfera del mercado. Entonces, esencialmente, de lo que se trata cuando invertimos en niños, no es de pensar en el valor económico que tiene esa inversión, sino de pensar cómo efectivamente podemos hacerlos más felices. Por dicha en economía, y cuando les digo que por dicha en economía, tardamos muchos años los economistas para empezar a pensar de esta manera. Tenemos recientemente, en los últimos años, a un premio Nobel de Economía que se ha encargado de advertirle a la disciplina la importancia de pensar diferente sobre el concepto del desarrollo humano, sobre el concepto en general del desarrollo de la humanidad. El economista Amartya Sen, premio Nobel, además, por sus desarrollos en este campo, nos ha ampliado a los que estamos en este mundo de la economía una disciplina que particularmente estaba centrada en las cosas a una disciplina que hoy por hoy está centrada en los seres humanos. Y esa quizás, digamos, es el sentido que quisiera darle a la charla que les voy a presentar. Si nosotros logramos trasladar los conceptos anteriores de desarrollo económico o de crecimiento económico a conceptos nuevos sobre el desarrollo de las capacidades humanas, el desarrollo de las libertades, como lo plantea Amartya Sen. Y yo diría que inclusive podemos ir un poquito más allá, porque más que libertades, lo que el ser humano aspira en su vida es a la felicidad. ¿No? Y si usamos, en lugar de valorar las cosas por lo que cuestan, valorarlas por el nivel y el grado de felicidad que nos brindan, probablemente vamos a tener muchas más razones para invertir en los niños que las que tenemos hoy en día. Yo voy a tratar de hacer una presentación dándole sentido a la inversión social en niñez. Ese fue un poco el, digamos, el preámbulo sobre el cual me pidieron que hiciera la presentación. Pero aún así, solo el hecho de tratar el tema como inversión social nos está limitando, nos está llevando a la esfera meramente económica del efecto que tiene, ¿verdad?, el tener una decisión u otra en relación a los programas del gobierno, a los programas de instituciones, de ONGs, etc. Solo el hecho de decir que estamos invirtiendo, ya tiene una implicación muy particular, porque nos está transfiriendo a un sentido meramente económico. Paso entonces a contarles un poquito la presentación. La idea es empezar por plantearnos el por qué se debe invertir en niños, en niñez, en general, ¿qué justifica que invirtamos más recursos y más tiempo en niñez? Si fueras tan amable, pasar la primera. Desde la perspectiva de cómo se ha venido trabajando en el país el tema, esencialmente uno podría decir, es una obligación legal. Y aquí, viendo a algunos amigos que conozco, que han trabajado este tema desde la dimensión jurídica, efectivamente, yo diría que el Estado costarricense ha hecho un esfuerzo enorme en todo lo que es legislación para proteger los derechos de la niñez y para proteger a esos segmentos que van, ahora lo vamos a discutir un poco mejor con algún esquema, desde los menos 9 meses hasta los 6 años. No sin grandes conflictos éticos, que ahora vamos también a tratar de dilucidar algunos de ellos. Pero desde la perspectiva legal, yo diría que el país cuenta con una condición de protección sustantiva para esta población. ¿Qué pasa o por qué deberíamos de invertir en niñez como país o como países, en este caso como región? En primera instancia, porque nos hemos comprometido con el goce pleno de derechos, y cualquiera de los que está aquí presente conoce mejor que yo, porque seguramente conoce con conocimiento de causa en la práctica cotidiana, sabemos que los niños y las niñas de este país y de esta región latinoamericana no ejercen la totalidad de sus derechos. Estamos muy lejos aún de tener una niñez que tenga resguardados sus derechos básicos, y mucho menos sus derechos fundamentales de ser humano. Así que ahí todavía hay un camino por recorrer. Hay un camino por andar en relación con, sobre todo, el cumplimiento de los derechos que han sido puestos más en una esfera de lo no material. Sabemos que tenemos que brindarle buena nutrición, buena alimentación, educación, salud, pero los otros derechos, los derechos a la participación, los derechos al juego, los derechos a un ambiente sano, los derechos a un entorno sin violencia, son derechos que requieren mucho más trabajo y mucho más inversión que la que hemos estado haciendo. Pero sobre todo requieren de los adultos algo que nos cuesta mucho dar en nuestro tiempo, y es el tiempo. Los adultos nos hemos vuelto tremendamente egoístas con la generación del futuro y no estamos dedicando suficiente tiempo. Queremos dedicar suficiente billetera. Algunos nos sentimos mejor cuando abrimos la billetera, sobre todo cuando hay alguna actividad especial. Pero después de que pasa la fiesta de cumpleaños, los niños estorban para muchos costarricenses y para muchos latinoamericanos. La segunda razón es porque no hay mejor forma para reducir la pobreza en el mundo, y esto no lo digo yo, lo ha dicho Amartya Sen, lo ha dicho Fernando Klisberg, y grandes economistas en el mundo, sociólogos, es invertir en la niñez. Si los niños y niñas reciben una ampliación de sus libertades, como dice Amartya Sen, la posibilidad de sacarlos del círculo de la pobreza a la siguiente generación es mucho mayor que si se restringen las libertades fundamentales de los niños y las niñas. Y por supuesto, la tercera y por la que seguramente yo estoy acá, es porque es tremendamente rentable la inversión en niños. Y vean que estoy hablando con sentido económico. Es absolutamente rentable tener niños y niñas bien nutridos, ¿eh? Como decían nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, bien comidos, ¿eh? Bien sanos, capaces, por supuesto, de ser mejores seres humanos en el futuro. Los rezagos en la inversión en los primeros días, meses y años de los seres humanos no se reponen durante toda la vida. Uno puede tener la posibilidad después de 5 o 6 años de vivir una vida en términos materiales muy buena, pero si durante los primeros 5 o 6 años tuvo deficiencias en atención de elementos fundamentales, toda su vida va a padecer enormes dificultades. Acá seguramente hay psicólogas, hay profesoras, hay especialistas que nos dirían con mucho más propiedad la correlación positiva que existe entre la inversión en niñez y el resultado económico. Pero vean qué contradictorio. El sistema económico, ¿eh?, no transmite esas señales correctamente. Nos empezamos a preocupar cuando el muchacho cumple 21 o 22 años, o la muchacha, y empieza a laborar. Y entonces tenemos grandes problemas de exclusión social. Todo aquel que no logró llegar a un cierto nivel es excluido del sistema económico. Entonces, no existe mejor razón para invertir en niñez que la razón económica. Sigamos. ¿Por qué existe un retorno por elementos fundamentales? En la etapa de la niñez se desarrollan las habilidades fundamentales del ser humano. Una mala niñez significa una mala vida. Y esto significa también para el mercado, un ser humano que va a tener enormes dificultades para enfrentarse y para acceder al mercado laboral. va a tener enormes dificultades para reproducirse materialmente. E inclusive para los que tienen alguna formación en la parte fiscal, en la parte del fisco, un ser humano que no sea capaz de reproducirse económicamente dentro del sistema económico es un mal negocio para el Estado. 16, 17 años de inversión y después no es capaz de pagar sus impuestos. Entonces existe una relación directa entre la inversión en esta etapa y los resultados económicos. Segundo argumento fuerte sobre este tema. Si un niño no crece en un entorno de libertad y de libertades, ¿cómo vamos a exigirle ser un ciudadano comprometido con la libertad y con la democracia cuando sea adulto? Aquí seguramente tendremos politólogos, politólogas, especialistas en este campo. Pero las libertades y el ejercicio de la libertad se aprende de niño, no se aprende de adulto. Y esto es un tema fundamental de la parte de los derechos que, por lo menos en el caso de Costa Rica, son trazados o puestos en una esquina, ¿no?, y se desarrollan con menos fuerza que otros. Finalmente, esta es quizás la razón por la cual todos y todas acá querríamos que hubiese más inversión en niñez. Y es una razón ética. Otra vez, la incorporación de este tema obliga necesariamente a olvidarnos de los modelos económicos convencionales y pensar en la ética de la economía, en ética y economía. Y acá hay pensadores muy importantes en esta disciplina. En particular, recuerdo uno de mis profesores universitarios, el presbítero Jorge Chávez, que ha trabajado muchísimo sobre este tema. Me parece que existen razones éticas por el cual nosotros debemos de preocuparnos por la niñez, pero también razones éticas por los cuales la economía, como ciencia, como disciplina, debe ocuparse mucho más de este tema. Ok, llegamos al punto donde existe una contradicción. Yo espero que esta primera parte de la charla nos haya hecho reflexionar y nos haya hecho decir sí. Claro, por supuesto que convencer a este auditorio de que es importante la inversión en niñez es mucho más fácil que si aquí estuviésemos en otro auditorio de personas. Pero imagínense que los he y las he convencido de que es importante. Ahora, llevémonos un baño de agua fría. ¿Qué pasa en la realidad? Solo un dato, porque los economistas somos tremendamente buenos para poner estadísticas en la pantalla. Así que solo un dato. En América Latina, aproximadamente un 60% de los niños y niñas menores de 12 años y un 50% en el caso de los adolescentes viven en pobreza, frente a un 35% de los adultos. Si nosotros tenemos que tipificar la cara de la pobreza en América Latina, tenemos que ponerle cara de niño y de niña. Y eso es tremendamente delicado. Pero claro, nosotros los ticos, perdónenme en esta frase, somos bastante chauvinistas, ¿verdad? Creemos que lo que pasa en el resto de América Latina no nos afecta como sociedad. Esta situación también sucede en Costa Rica. 3 de cada 5 niños que nacen en hogares pobres o altamente vulnerables a ser pobres. Esa es la realidad. Cuando digo pobres, me refiero a que nosotros, los costarricenses, hemos estado usando una metodología para evaluar la pobreza que cada vez es más ridícula, que cada vez es más estrecha. Y por lo tanto, cerca del 40% de la población de este país no cubre sus necesidades completamente. Y cuando en una familia no se cubre las necesidades completas, los más débiles de la familia son los que terminan pagando los platos rotos del sistema. Por lo tanto, la vulnerabilidad económica de los niños en una sociedad como la nuestra es altísima. Entonces, ¿en qué país vivimos? Decía por allá una frase. ¿Cómo es que la inversión es altamente rentable, es deseable, es éticamente un tema importante y los resultados es que vivimos en una sociedad que se ha olvidado de la niñez? Yo quisiera pasar un par de una lámina más, saltarme esta, porque seguramente todas las personas que están acá tendrán mejor conocimiento que yo de las correlaciones que existen en las etapas previas. Con este esquema que está ahí, yo quisiera pensar que los costarricenses estamos, y las costarricenses, estamos haciendo algo equivocado. Voy a lanzarles esta hipótesis. Nosotros tenemos un problema de que se nos perdió una moneda y seguramente estamos buscando esa moneda como todo ser humano en aquella parte de la habitación donde existe luz. Nosotros hemos querido plantear un tema sustantivo en los últimos años de que la inversión en educación es importante. Y bueno, como ex vicerrector de una universidad pública y como defensor de la educación por muchos años, yo creo que absolutamente de acuerdo, la educación es un tema importante. Pero en niñez y adolescencia, pero sobre todo en niñez, resulta que el niño llega a la escuela, ¿a qué edad? A los 4 años en el mejor de los casos. Si está o si vive en una zona rural, a los 6 años. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el gasto del sistema público en educación se transfiere a la primera parte de la edad de los niños. ¿Sí o no? No. ¿Por qué nos hemos olvidado de las etapas previas? En primera instancia, porque para invertir en niñez hay que invertir en un combo. En este contexto, lamentablemente en Costa Rica la palabra combo tiene un significado muy particular. Hace unos días me dijeron, miren, no mencione combo en sus artículos porque eso nos recuerda las épocas pasadas. Yo le digo, los seres humanos también necesitamos recordar y aprender del pasado. Combo en niñez. ¿Qué significa combo en niñez? Significa que para invertir en niñez hay que invertir en la madre. Significa que para invertir en niñez hay que invertir en el entorno del hogar. Significa que para invertir en niñez hay que invertir en el entorno de la comunidad. O sea, que nosotros no podemos desligar la inversión en niñez de la inversión en el entorno en donde vive, en donde está la niñez. Este tema es vital y hay economistas, yo les puedo contar, que han estado tratando de hacer esta correlación. Vea hasta dónde hemos llegado los seres humanos y sobre todo los seres humanos que nos decimos llamar economistas. Les voy a contar, digamos, una pequeña anécdota sobre este tema. Se ha estado investigando seriamente el hecho de que aquellos estados, en el caso norteamericano, que han legalizado el aborto, tema difícil en esta audiencia seguramente por el tema ético, tienen menores índices de violencia 15, 16, 20 años después. Entonces, algunos economistas, Kevin Powell, por ejemplo, plantea que una forma para reducir la violencia en el mundo es legalizar el aborto. Porque entonces es muchísimo más fácil resolver el problema de los niños no queridos, no deseados por la sociedad, por su madre, por su entorno, por lo que fuese. Y este argumento es tan poderoso que ha venido calando en una serie de estados, no solamente en los Estados Unidos, sino también en una serie de países en el mundo. ¿Será que la solución que tenemos para resolver la violencia o para resolver los problemas de esta sociedad es acudir al asesinato de seres humanos indefensos? O sea, desde el punto de vista personal, yo les puedo decir que si en esta sociedad se hubiese legalizado el aborto, yo no tuviese a mi hija conmigo. Los que me conocen saben por qué. Efectivamente, la decisión más difícil de tomar por un ser humano y para un ser humano es en invertir en algo que no se ve. El vicerrector nos contaba sobre su experiencia de la fotografía, ¿verdad?, del bebé a los 3 meses de nacido. Obviamente, la posibilidad y la protección alrededor de ese tema es fundamental. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a invertir para que una madre adolescente no aborte, tenga a su bebé y tenga las posibilidades de tener la inversión social que corresponde en la sociedad para que entonces nosotros seamos un país diferente, en donde no es con la legalización del aborto cómo vamos, por ejemplo, a reducir los índices de violencia en el país? ¿Es un tema polémico? Sí, es un tema muy polémico. Seguramente he creado algunas posiciones a favor y otras en contra en este auditorio. Por supuesto que es un tema polémico. Pero cuando nosotros empezamos a resolver los problemas o intentar resolverlos solamente mirando en la parte clara de la habitación, ¿ok?, seguramente la solución que vamos a encontrar no es la correcta. La inversión en la etapa previa, en los primeros días, en los primeros meses, es fundamental. Yo, como economista, me he encontrado una serie de estudios y he leído una serie de cosas en los últimos años, y la verdad, si tuviese que elegir en cuál etapa del ser humano es más rentable invertir, es en la etapa del ser humano en donde no ha visto la luz del día. Es en la etapa del ser humano de gestación, de desarrollo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que estaría dispuesto a que me dejaran de pagar mi salario de profesor universitario para que se invirtiera en niñez? Bueno, esa es una pregunta ética, muy compleja. Lo que sí les digo es que esa etapa se llama, para los economistas, la etapa de preinversión en el ser humano. Y es la etapa más significativa y más importante. Ojo, no estoy diciendo que es la única en la que se debe invertir. Estoy diciendo que es una etapa primordial que tenemos que asegurar. Que primero es eso y después lo que viene. La inversión en niñez es un combo de entorno. No podemos en la escuela resolver los problemas de los niños después de 5 o 4 años de tener grandes deficiencias en inversión social. No es llegando a las comunidades, una vez que los niños ya tienen problemas para caminar, o tienen problemas de nutrición, o tienen problemas psicológicos, por su entorno social, ¿cómo vamos a resolver los problemas de la niñez? Tenemos que invertir en el combo. Nos guste o no el combo. Significa que tenemos que invertir en la madre. Significa que tenemos que invertir en la comunidad. Y entonces, cuando tengamos ese entorno resuelto, seguramente vamos a tener, y perdónenme la frase, mejor materia prima, como economistas, es muy común, para la función educativa, para producir un buen resultado en la escuela, para producir un buen resultado en el colegio y demás. Entonces, yo le he puesto colores a estas láminas que reflejan la importancia de los procesos. Definitivamente, yo creo que los organizadores de este evento han dado en el clavo en el sentido de empezar a ver dentro del entorno de niñez y adolescencia esta parte gris, que es la etapa de los menos 9 meses a 6 años. Uno en la vida debe contar la edad diferente. Debemos empezar a cumplir años el día en que nuestros papás se fueron de vacaciones a la playa e hicieron un poquito de relax. Debemos empezar a contar los años diferentes. ¿Por qué? Porque esos 9 meses cuentan. Muy rápidamente podemos ver algunos datos de las otras partes de la inversión. Definitivamente podemos ver muchísimos datos en esta presentación. Uno podría cansarse sobre ese tema. Pero también quiero llamar la atención sobre algo que ha venido pasando en este país y en América Latina, pero sobre todo en este país, y es que de la inversión social que que se dedica a la niñez, de cada colón que se gasta en niñez, los niños al final del tubo reciben cada día menos. Perdóneme que me ponga así, como dicen mis amigos, un poco tosco. Cada día menos. Este país se ha encargado de hacer cada vez más difícil que el gasto público, que el gasto social se pueda ejecutar, pero del que se ejecuta, cada día es menos el porcentaje que le llega a los niños. Perdónenme los abogados y los contralores, pero nos hemos hecho un nudo en este país. Y hasta para gastar en lo más esencial, le ponemos trabas. Hay que justificar y contabilizar hasta el último centavo, y eso es correcto, pero cuando el país tiene una relación donde más del 50% del gasto se va en burocracia del sistema, cuando comprar algo en un comedor escolar, en un CENSINAI, cuesta administrativamente más de lo que vale lo que se compra, el país está olvidando lo fundamental que es sus niños, sus niñas. O sea, no podemos dejar de pensar de que, si bien es cierto, las estadísticas nos dicen que Costa Rica es un país donde se invierte de forma sustantiva en algunos temas de niñez y adolescencia, sobre todo en algunos temas, el tema de salud, de educación, es importante, mucho de lo que se invierte se va por el tubo. Sigamos. Bueno, yo quiero pasar muy rápidamente por esto. Esto no lo quería dar. Sí, la siguiente. La siguiente. Sí, siga, por favor. Quiero pasar muy rápidamente. Esta tal vez es importante. La inversión ha venido privilegiando una parte de los derechos del niño. Este es otro tema que he querido plantear y que he venido planteando hace algunos meses acá. ¿Cuánto más importante para el niño es el juego en relación a la alimentación? Díganme, resuélvanme esa ecuación, las psicólogas. ¿Cuánto es más importante, bien alimentado o feliz jugando? No hay comparación. Es un balance. Otra vez, es un combo. Sin embargo, hagamos la ecuación a nivel nacional. ¿Cuánto invierte el país en las otras partes de los derechos de los niños? Si hoy por hoy, por ejemplo, estamos viendo que un parque, un área de juegos en Pavas está siendo intervenida por unos precaristas, pero la pregunta es, en nuestros barrios, en nuestras áreas de interacción, ¿cómo están las áreas de juego? ¿Cómo están en las escuelas los espacios de recreación? ¿Cómo está la inversión en el tiempo libre? El ser humano, niño y niña, es feliz porque juega. Y puede aprender jugando, como decía nuestro señor vicerrector, pero es feliz esencialmente porque juega. Y esto lo hemos estado olvidando en nuestra sociedad. Ese balance entre la inversión en los derechos fundamentales, básicos, y los derechos que tradicionalmente los dejamos en una esquina, es importante en la sociedad de hoy. Por lo tanto, me parece, y ahora vamos a ver algunas estadísticas, llamar la atención de que es importante para esa edad, entre los 2 años y 6 años, invertir muchísimo más como sociedad en los espacios para que el niño y la niña puedan ser felices. Y los niños y las niñas son felices jugando. Por supuesto, las consecuencias de la no inversión las sabemos, pero algunas veces es importante que nos las digan para recordarlas un poco más. La no inversión en niñez tiene enormes consecuencias. Decía mi abuelita que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Sigamos, muy rápido. Pase por favor las siguientes, nada más para ubicarlos, dónde está Costa Rica en cada una de esas áreas. Sigamos. Sigamos. Solamente ahora que vemos el tema de la mortalidad infantil, yo les pregunto, sobre todo a los personeros de la Seguridad Social costarricense, que están seguramente en esta sala, no una pregunta para responderla, sino una pregunta abierta. ¿Contabilizamos la mortalidad infantil correctamente o estamos dejando de contabilizar los abortos? Pase la siguiente, por favor. Efectivamente, nuestro país es un país de contrastes. Cualquier mapa con sistemas de información geográfica que nosotros tengamos nos da uno solo resultado. Tenemos un país que se diferencia entre la región central y el resto del país. Y si alguna vez vamos a ser comunidad, tenemos que ser capaces de pensar en el país y no solamente en la región central. Obviamente, eso tiene una gran dimensión en niñez, en pobreza y en todos los temas que he tratado. Pase, por favor, rápidamente. Estos son temas que quiero dejar de lado. Pasa. Estos son los rubros de inversión que les acababa de decir. ¿Cuánto se invierte en qué en el país? Lamentablemente, la última parte de los derechos del niño está subvaluada. ¿Ok? O sea, no es un tema de que tenemos que dejar de invertir en educación, en la parte de alimentación, en los ensinais, en todo esto. No. ¿Cuánto realmente se invierte en el componente de esas otras áreas de los derechos del niño? Seguramente las ponencias que ustedes van a traer en esta conferencia van a tener mucho que ver con eso, con los faltantes, con la forma, con las cosas nuevas que hay hoy en el mundo sobre cómo atender esos derechos. Pero sí, como país, en nuestro resultado al final nos da un déficit. Sigamos. La argumentación de por qué el entorno es importante. Uno es reflejo de su entorno. Un niño o una niña son el reflejo de su entorno. ¿Qué? ¿Okay? No tengo que convencerlos de eso. Entonces, esos son nuestros niños en estadísticas. El primer quintil, no es el primer quintil en ranking de que está más alto, no, el primer quintil de la distribución del ingreso de nuestro país es el que tiene más niños. Si ustedes miran el número de miembros de cada hogar, los miembros disminuyen conforme aumenta el ingreso. No es ninguna novedad. Pero entonces, más del 60% del futuro de nuestro país, o sea, de la niñez, está en los primeros dos deciles de la distribución del ingreso. Por lo tanto, están condenados a ser pobres. Pero no los condena la economía. Efectivamente, el futuro de nuestro país está en ese entorno. De nosotros, la sociedad actual, y la capacidad que tengamos como sociedad para proteger ese entorno, va a depender de que esos niños sean estudiantes exitosos, universitarios, científicos, músicos, como ese excelente músico que nos tocó la guitarra hace unos minutos, o delincuentes. Pero eso es una decisión, eso es una opción, lo podemos cambiar. ¿Cómo? Obviamente con un sistema de protección integral a la niñez. Lamentablemente, los números nos siguen diciendo que el país no invierte suficiente en su futuro. ¿Cuáles son las prioridades? Sigamos adelante, por favor. Las prioridades son marcadas. Yo diría que los estudios que han hecho en el PRIDENA, en los distintos institutos que han trabajado sobre niñez, está muy bien tipificado los temas. Podríamos mejorar, seguramente en el futuro se podría trabajar algunas dimensiones no trabajadas, pero casi yo diría que los temas están en la agenda bien puestos. Salud, educación, nutrición. Por supuesto. Pero, ¿y qué? Lo peor, sigamos. ¿Qué pasa en este contexto? Es que ahora que tenemos crisis económica, entonces nuevamente corremos el riesgo de que la cuerda más delicada, de que la cuerda más floja, más débil, se reviente. Y empecemos a escuchar las voces de sálvese quien pueda, en el sistema público. Definitivamente, lo peor que puede sucederle a una sociedad es, en el entorno de crisis, mirar a las rodillas y no mirar al horizonte. Si nosotros tenemos que proteger a alguien de la situación de crisis, es a los niños y las niñas. Son el horizonte. Aunque tengamos que doblar un poco las rodillas nuestras como sociedad, aunque tengamos que apretar un poco la faja, efectivamente el horizonte es más importante que las rodillas. Seguramente el dolor de espalda nuestro en esta época es muy fuerte, pero no carguemos ese dolor de espalda sobre nuestros niños y niñas. Y en ese sentido, me parece que la inversión más prioritaria que tiene esta sociedad en estos momentos es la inversión en niñez. Y no la estamos haciendo. Perdónenme que sea tan crudo. ¿Cómo podemos decir nosotros de una forma bonita algo que es tan real a los ojos de los que, digamos, vemos con cierta capacidad externa los datos? No la estamos haciendo. No la hemos venido haciendo bien, pero además, en el entorno de crisis, estamos poniendo otros intereses de primero. Quiero, de alguna manera, concluir este conversatorio o esta charla diciéndoles que seguramente la única forma en que este tema pueda estar en agenda es que nosotros, los que de una u otra manera estamos involucrados en el tema, lo llevemos a la agenda. Y perdónenme que ahí me salga del ámbito de la economía y me meta al ámbito más de la ciencia política. Efectivamente, nuestra sociedad ha venido buscando soluciones en la parte clara, en la parte de la luz. Ustedes son la luz de la otra parte del cuarto que nos falta por visualizar. Yo espero que durante este congreso nos den un poquito más de luz. Muchísimas gracias. Buenos días.